Bienvenidos al Planeta de los Libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En producción, Alejandra Lopera. Y les habla Nieves Martín Díaz. Hoy, martes 13, tenemos una suerte increíble. Hoy hablamos de literatura y pintura. Pasearemos por algunas de las grandes exposiciones pictóricas que pueden visitarse estos días en Madrid. También nos fijaremos en algunos libros. Para empezar, el titulado Las manos de Velázquez, de la escritora Lourdes Ortiz, que como anunciamos hoy se encuentra con nosotros. Bienvenida a este Planeta de los Libros, Lourdes.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, primer pintor Velázquez que lleva Lourdes Ortiz, supongo, a la ficción. Por lo menos al primero al que le dedica todo un libro, ¿no?
Bueno, sí, en realidad nunca había hecho ningún libro, ninguna novela en este caso, ¿no? Donde el tema de la pintura y el tema de los pintores, en este caso de un pintor como Velázquez, fue la parte central del libro, porque no es una novela histórica sobre Velázquez, como muy bien sabes, sino es la novela sobre un profesor que está haciendo su libro sobre Velázquez. Entonces, esa alternancia entre el pasado y el presente se da precisamente con ese juego.
Lourdes Ortiz, además de escritora, es catedrática de Historia del Arte y no es la única que ostenta una cátedra de esta naturaleza en el programa de hoy. Tendremos la suerte también de contar con Francisco Calvo Serrayer y además de ellos dos, en el estudio ya, la editorial que hoy nos ofrece nuestras recomendaciones de lectura y mucho más. Cristina Peñamarín, directora general de la editorial Complutense. Bienvenida al Planeta de los Libros.
Gracias, Nieves.
La editorial Complutense, como muchos oyentes habrán adivinado, es la editorial de la Universidad Complutense de Madrid. Está claro que no es una editorial comercial. Son ustedes algo así como un servicio público, ¿no?
Bueno, somos exactamente un servicio público, haciendo libros, que me parece que es un servicio importante, no solo para una universidad, sino para todo el espacio público, pero desde luego para una universidad.
Y como siempre en este Planeta de los Libros, también les esperamos a todos ustedes. El teléfono para que nos llamen ya mismo para intervenir en este programa, 91-389-2427. Repetimos, 91-389-2427. También pueden escribirnos a través de la página www.elplanetadeloslibros.com. Ahí se archiva este programa cada semana para que ustedes nos escuchen siempre que quieran. Por cierto, nos decía un oyente la semana pasada que qué ocurría con esas obras de teatro que estaban dos o tres días en cartel y de las que nunca se volvía a hablar luego. Era por el Festival de Escena Contemporánea al que dedicamos el programa la semana pasada. No sabemos qué responder a este oyente, a Carlos, pero quizá gracias a él decidimos que hoy también repartiríamos entradas para ese festival, esa muestra en la que se representan obras tan solo unos días. Y bueno, vamos a repetir, autora teatral, de nuevo una obra de Elfriede Jelinek. No se pierdan la sección que les dedicamos a todos ustedes, a los oyentes. El Museo del Prado de Madrid estos días expone una gran muestra de las obras de Tintoretto. No es la única gran exhibición pictórica en estos momentos en Madrid. Baste recordar, por ejemplo, la de retratos que acogen dos grandes centros artísticos, el Museo Thyssen y la Casa de las Alhajas de Madrid. Además de otras muchas exposiciones pictóricas, este jueves 15 de febrero se abre al público la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, ARCO, su edición número 26, en la que Corea del Sur es el país invitado. Lourdes Ortiz seguro que está al tanto de todas estas exposiciones, o por lo menos de alguna de ellas, ¿no?
No, no lo creas. Últimamente no estoy al tanto de casi nada. No, ya sabes lo que pasa, que el tiempo es uno y hay muchas cosas que uno está haciendo y entonces... Hombre, antes, la verdad es que antes tenía más preocupación por estar un poco al tanto de todo en lo que se iba exponiendo, ¿no? En las diferentes galerías, y desde luego los primeros años de Arco pues era una asidua entusiasta, como lo fuimos todos, ¿verdad, Cristina, en aquella época? Luego ya, pues hombre, es una gran feria comercial donde hay cosas muy interesantes, cosas nuevas, y tengo tiempo y no hay una masa gigantesca, pues disfruto yendo, pero cuando está tan atestada muchas veces es casi imposible entender y distinguir lo que hay de interesante. Pero bueno, si tengo tiempo este fin de semana, puede que me dé un paseo.
Aunque es sobradamente conocida Lourdes Ortiz, permítanos que hagamos un breve resumen de su currículum, que nunca está de más. Madrileña, licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, catedrática de Teoría e Historia del Arte en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, la RESAD, escuela de la que fue directora entre los años 1991 y 1993, ha colaborado en diferentes medios de comunicación, columnista en temas políticos y sociales, especialmente sensibilizada con la situación de la mujer y en general con la actividad literaria. Todo su currículum se encuentra en la página de internet lourdesortiz.net, pero destacar al menos apenas algunas de sus últimas novelas: Urraca, de 1981, Antes de la batalla, de 1992, hace un gesto con la mano como diciendo, de esto ya pasó hace mucho tiempo, pero yo sé que se siguen reeditando algunas de sus novelas. La fuente de la vida, de 1995, que ese año fue finalista del Premio Planeta. La liberta, cara de niño. Y, por supuesto, la obra por la cual la hemos invitado hoy, Las manos de Velázquez. No olvidar que, además, Lourdes Ortiz es autora de varios textos teatrales, numerosos relatos y ensayos diversos. Ha traducido del francés a Sade, a Flaubert y a Tournier, entre otros, y ha prologado la obra de distintos autores españoles y extranjeros. Algunas de sus obras se han traducido fundamentalmente al alemán, al francés y al inglés. Lourdes Ortiz, bienvenida de nuevo.
Bueno, muchas gracias. No, has hecho ese gesto es porque es verdad que parece ahora, cuando han pasado 25, casi 26 años desde que apareció Urraca. Pero hay una edición que salió el año pasado, que sacó la editorial Planeta, y ha habido otras muchas en medio. Yo creo que es uno de mis libros más, quizá más leído y más querido, lo cual le da a uno cierto gusto. O sea que de todas mis novelas yo las quiero a todas, pero Urraca es quizá la que más satisfacciones me ha dado en cuanto a recepción del público, ¿no?
Sí, a esa novela me refería yo cuando hablaba de reediciones, efectivamente. Pero hablando ahora de arte, me decía ayer que se había jubilado ya como catedrática de Teoría e Historia del Arte en la RESAD. Broveábamos diciendo, si es que de eso se jubila uno, supongo que es difícil dejar de transmitir los conocimientos, sobre todo en una materia como el arte. Aprovecha, imagino, cualquier oportunidad para hablar de su especialidad. Los libros también pueden ser una buena forma de enseñar el arte, claro.
Sí, los libros son fundamentales, ¿no? Sobre la mesa tienes este último que acaba de sacar Paco Calvo Charrayer, y bueno, tiene un... Yo pienso que cualquiera de los libros que se van publicando sobre arte no solamente son vías de acceso, sino hermosísimos, casi talismanes para poder adentrarse en la obra de arte, ¿no?
Se refiere al libro Los géneros de la pintura, de Francisco Calvo Serrayer, sobre el que luego le preguntaremos al autor. Pero también es cierto que, igual que hay libros que enseñan mucho sobre arte, hay otros que quizás nos pueden enseñar mal. Quizás el arte, al igual que la historia, a veces puede estar pues no suficientemente documentada, sino más bien utilizada. ¿Ocurre también eso en el arte?
Yo creo que en los libros, como pasa siempre, hay de todo. Es decir, hay libros en todas las especialidades, también en la literatura. Hay novelas muy buenas, novelas regulares, novelas muy malas, pues igual pasa con los ensayos. Y también sobre los, con los de arte y con los de la historia, que se puede manipular. La historia es lo más peligroso, porque la historia se manipula continuamente, y los libros, según cada momento, el historiador muchas veces simplemente se convierte en exégeta del poder. Y es curioso, cuando pasa el tiempo uno puede detectar perfectamente en los textos el tipo de eso Cristina sabe mucho, el tipo de bueno, de construcciones, de adjetivos, de énfasis con el cual se determinan determinados sucesos o determinados personajes, y cómo esos personajes de alguna manera se valoran frente a otros sucesos o acontecimientos que se ningunean o no aparecen, ¿no?
Bueno, y yendo ya a su libro, a Velázquez, ha habido grandes pintores. ¿Por qué precisamente Velázquez para su primer libro sobre un pintor, un genio de la pintura?
Hombre, yo pienso que cuando me planteé la novela y me planteé y surgió ese personaje Teodoro, que es el catedrático que está haciendo su libro, digamos, para poder acceder a la cátedra en la universidad. Me parecía que primero es un pintor que el término parece simple, pero que adoro, ¿no? Me parece esa especie de habilidad, dominio y al mismo tiempo sobriedad y profundidad. Y entonces, bueno, pues me gustaba centrarme en Velázquez, porque también el Portavarte es una especie de hito en la pintura española y quería hablar del siglo XVII. Entonces podía haber cogido cualquier otro, pero es bueno, la elección nunca sabes a veces cuando estás escribiendo un libro ni cómo aparecen los personajes del todo ni por qué no. Hace poco comentaba la semana pasada en Málaga, dando una charla sobre este libro precisamente, cómo surgió el nombre de Teo, cuando ya tenía más o menos pensado lo que quería contar, la estructura y el personaje más o menos había aparecido. Al escribir las primeras cosas sobre la página en blanco, surgió este personaje con el nombre de Teo. Es un nombre que no sé por qué se me ocurrió, pero era Teo ya desde el principio, era Teodoro, y con Teodoro se quedó para siempre. Entonces es como si hubiera algo un poco mágico que parece que se pone como metido en el personaje, y el personaje ya tiene sus rasgos, tiene... Si me pidieras una descripción del personaje física, no podría dártela casi. Sí, como viste, como anda cuando lo describo. Pero en cambio sé que es Teo y sé sus gestos.
Quizás esa falta de visibilidad, bueno, pues es algo que caracteriza a la literatura y que no, a lo mejor no, claro, no sirve, ¿no?, para la pintura.
Hay los grandes novelistas del XIX son magníficos describiendo cada rasgo del personaje que casi los ves retratados, pero de todas formas siempre deja la lectura una libertad muy grande a aquel que de alguna manera tiene el libro en las manos. Por eso muchas veces cuando vemos una película, que siempre es otro género distinto, evidentemente puede ser buenísima la película, pero si parte de una novela siempre está traicionando la novela de algún modo, porque es otro género y otra estructura narrativa y tiene pues otras características donde lo visual sí que predomina, ¿no? Pero siempre, muchas veces, vemos una película de alguna novela que hemos amado, pues nos parece que ese personaje no corresponde al que nosotros hemos ideado, porque siempre en la novela hay una especie de libertad del lector para construir la imagen de ese personaje que se está escribiendo. Aunque te diga que tiene un bigotito de no sé cómo, o que es calvo y que tiene una rubita en el lado derecho, tú no lo estás viendo como en la película, donde realmente la imagen del actor se determina, ¿no? Eso es muy curioso. Fíjate, a mí me pasó con Cara de niño, la novela anterior a esta, cuando yo vi, yo nunca elijo las portadas, en este caso sí, me presentaron dos o tres, y como el cuadro de Velázquez que está en la portada, pues es un cuadro magnífico, aunque luego pierde una pena la impresión, pierde los colores y se convierte en otra cosa. Pero cuando Cara de niño yo no había visto la portada, entonces cuando ya por fin de la editorial me mandaron las copias de lo que iba a ser la portada, y aparece una especie de muchacho rubio, así como un poco altanero, un fondo negro, como es una novela medio policíaca. Y me dio mucha rabia, porque claro, resulta que todo el libro nunca se sabe bien cómo es, sino que el personaje está un poco siendo descrito por cada uno, es un personaje que desaparece, ¿no? Y entonces cada uno que le va describiendo pues tiene una imagen muy distinta, y el lector supongo que va construyendo múltiples imágenes. Pero si te ha puesto ya una imagen de un chico así con pinta deportiva y tal, te ha marcado ya un estereotipo de partida, ¿no? No entendía los de editorial que a mí eso me molestara, pero sí me molestaba porque era fijar en una imagen que no tiene nada que ver con lo que yo intentaba contar a un personaje, ¿no?
A mí la verdad es que también me asombra, y además es que me parece inaudito cuando algunos escritores aquí en este programa ya han comentado que, bueno, pues que ellos, para ellos la ilustración de portada no les decía nada, porque ellos ni la habían elegido ni habían tenido nada que ver con su elección.
No, ahora no. Las primeras veces cuando yo empecé a publicar, que eran editoriales más pequeñas, muchas veces de gente próxima o amigos, pues sí, tú te dabas el gustazo de poder elegir. Además aquella no tanto la que correspondía al texto mismo, sino aquella que te gustaba, porque cada, no sé, cada canción tiene un diseño, ¿no? Uh-huh. Ahora no, tienen equipos de diseñadores que son buenos, no lo pongo en duda, pero que a veces son un poco arbitrarios en la elección, y a veces, como en este caso, no me hizo mucha gracia.
De todas formas, volviendo a Velázquez, yo le preguntaba, si de alguna forma había alguna razón, ¿no?, por dedicarle el libro a este gran pintor, por aquello de que algunos grandes pintores han tenido, bueno, pues escritores extasiados en su obra, ¿no? Quizás no tanto Velázquez, pero sí, por ejemplo, Tintoretto, que bueno, pues que ahora está de moda también en Madrid, y del que incluso tenemos algún texto de Sartre respecto al pintor veneciano, que si nos da tiempo pues intentaremos leer en este programa. O sea que no fue realmente una gran fascinación por el pintor sevillano, ¿no?, lo que sintió Lourdes Ortiz.
Sí, la fascinación ya lo he dicho que la adoraba. Lo que he dicho no. Lo que quiero decir es que es un personaje que me interesaba por dos cosas, porque siendo un pintor magistral, sin embargo, me inquietaba ese carácter tan callado, tan flemático, tan distante, ¿no? Y como era una novela, pues una de las inquietudes que va a tener el protagonista siempre es un poco cómo se enfrenta a indagar en esa vida, que es una vida silenciosa de alguna manera. Es curioso, hay mucho publicado sobre Velázquez, pero de su vida sabemos poco, pues aparte de lo que decía su sogro Pacheco y luego Palomino bastante después, o lo que han ido descubriendo de algunos investigadores contemporáneos sobre algunos detalles, pues de fechas y tal, se sabe muy poco, ¿no? Siempre comparo con Cranach, del que de alguna forma pues se conservan montones de datos sobre su vida privada, sus deudas, sus amantes, la criada, la mujer, etcétera, mientras que de él tenemos datos muy pequeños. Y ya te digo, cuando por ejemplo los embajadores llegaban a España y mandaban alguna nota comentando el carácter de Velázquez, pues decían que era un hombre perezoso, flemático, distante, y es verdad, esa especie de orgullo que él mismo revela de sí mismo en su retrato, y de cierta no altanería, sino cierta distancia, ¿no? Y me interesaba ese personaje porque efectivamente estaba en medio de una corte verdaderamente variopinta, pues de esa España de los Austrias ya en pleno periodo donde se iba a iniciar la decadencia, ¿no?, con el conde duque por allí. Bueno, ahora todo el mundo ha visto, seguramente mucha gente habrá visto la película A la triste, y bueno, pues ese ambiente de esa corte donde el rey también era una especie de personaje sorprendente, ¿no? También comentaban a veces pues que era como una estatua que no se movía en las recepciones, estaba tan adoctrinado en lo que era el protocolo y la distancia que no se era como una estatua, decían. Aunque bueno, pues tenía la suerte de que parece que le gustaba algo la pintura, y que entonces tuvo el capricho de decorar palacios con buenas esculturas, y eso favoreció a Velázquez, que pudo hacer esos dos viajes a Italia, que para cualquier pintor de la época en España eran un sueño, ¿no? No todos podían hacerlo.
Uh-huh. Allí es donde Lourdes Ortiz, en Italia, allí es donde sitúa ese posible encuentro de Velázquez con una de las primeras pintoras de la historia, Artemisa Gentileschi, que bueno, pues pudo ser realmente un encuentro.
Mira, todo lo que en la novela aparece de los datos sobre Velázquez está absolutamente constatado. Lo que en cambio aparece como intuiciones que tiene Teo son intuiciones, a veces más o menos certeras y otras a lo mejor disparatadas. Pero en cualquier caso están basadas en datos concretos, en posibles coincidencias en la fecha en que estaban en tal ciudad. E incluso, eso será discutible por los técnicos, pero pues en algunas características de la pintura de Velázquez cuando regresa o cuando pinta en el primer viaje a Italia. Bueno, no es tan disparatado que se conocieran, porque ella de alguna manera había sido protegida del duque de Alcalá, también Velázquez era del círculo más o menos del duque de Alcalá en Sevilla. La fecha en que coincide que están que va a visitar a Rivera, me parece que es en el 30. En fin, podrían haberse conocido. Incluso hay un autorretrato de Artemisa pintando, que pinta un tipo con bigote, que algunos pensaron que era Velázquez de joven. Otros han dicho que no, que podía ser cualquier otro que no era Velázquez. Bernini, etcétera. Entonces, no sé. Puede no serlo, pero en cualquier caso podía ser posible. Lo que nunca se afirma es como verdad lo que es intuición, sino que aparece como una posible hipótesis que Teo plantea y que luego muchas veces él mismo desmiente diciendo, pero no, estoy enloquecido, es que esto que quiere decir, tal, tal. Uh-huh. Pero bueno, es así, el libro está todo, yo siempre digo que más que una novela sobre Velázquez, que lo es también una novela sobre los celos, sobre todo. Es un gran monólogo en realidad sobre los celos.
Sí.
Donde él se va, cada vez que quiere huir de la preocupación, la obsesión por perder a la mujer que quiere, se refugia en su trabajo, y ese trabajo es Velázquez.
Hablaremos un poquito más de la novela, intentaremos no desvelar demasiado para que los oyentes puedan disfrutarla. Se me ocurre que quizás ahora algunos quieran preguntarle también a Lourdes Ortiz, no solamente por sus libros, sino también por el arte, es difícil, por la pintura, es difícil conocer de todo, y una oyente lectora me decía hace unos días que la pintura era su asignatura pendiente, que le encantaba, iba a exposiciones, pero pues reconocía que no sabía todo lo que le gustaría sobre pintura. Así que bueno, pues si le parece, vamos a ver qué nos dicen los oyentes. Este es el espacio dedicado a los oyentes, en el que todos los que nos escuchan en directo pueden intervenir, contarnos cuáles son sus lecturas o cualquier asunto relacionado con los libros. El teléfono, como siempre, 91389-2427. También, si nos escucha en diferido, pueden participar a través de la página elplanetadeloslibros.com. Y como siempre, para los oyentes que nos llamen, entradas dobles para este viernes, el sábado o el domingo a las 8:30 de la tarde en el Teatro Pradillo. El espectáculo al que les invitamos se titula La muerte y la doncella, la pared. Basada en un texto de Frida Jelinek, la premio Nobel de literatura austriaca, a la que se dedica el ciclo de autor del Festival de Escena Contemporánea. Esta obra es representada por el Teatro de la Esquirla con la dirección y la adaptación de Vicente León. Cristina Peñamarín, que además de ser directora general de la editorial Complutense, es catedrática de periodismo, ¿verdad?
De teoría de la información.
De teoría de la información, bueno, quiero decir que al fin y al cabo de información, y sabe mucho, como decía Lourdes, bueno, pues de todas estas cuestiones a veces que afectan a la historia, que no son historias, sino que bueno, pues es cómo nos la cuentan, ¿verdad? Y nos ha traído, además de sus recomendaciones que luego nos dirá, nos ha traído también algunos libros relacionados con el tema de hoy, con la pintura.
Bueno, sí, inspirada por la novela de Lourdes Ortiz sobre Velázquez, o sobre alguien que trabaja sobre Velázquez, hay un libro curioso de la Comunidad de Madrid en torno a Velázquez, en el que me gustaría destacar entre los varios artículos interesantes un estupendo artículo de Olvido García Valdés sobre las poéticas de la época de Velázquez, referido a pintura y a literatura. Lourdes ha mencionado al suegro de Velázquez y el amor que tenía a su yerno, y es muy interesante, ¿no?, el nacimiento del barroco y las famosas dos corrientes, conceptista y el desmentido de alguna manera que supone Velázquez mismo, ¿no? El hecho que decía Velázquez, Lourdes, que le llama la atención la sobriedad, pero al mismo tiempo la profundidad, ¿no? El carácter flemático, quizá distante, pero al mismo tiempo intenso. Por ejemplo, esas miradas de Velázquez. En el libro de Francisco Calvo Serrayer, que has comentado, hay unos retratos, hay un autorretrato de Rembrandt, y en la página anterior hay retratos de Velázquez. Y señala Olvido García Valdés en ese artículo cómo se ha comentado que las miradas en los cuadros de Rembrandt siempre se pierden, parecen miradas acuosas y perdidas, mientras que las de Velázquez siempre son muy concentradas, muy intensas, ¿no?
Sí, hay en mi novela hay una especie de charla entre Teo y un fotógrafo que le está retratando, comparando un poco a los dos como grandes retratistas, a Velázquez y a Rembrandt.
Sí.
Y entonces, también después, al final, él cuando está dando la conferencia, lo vuelvo a comparar hablando de las manos, ¿no? Son muy distintos. Yo creo que yo ahí estoy más con Beltrán, que sería el retratista, que con Teo, cuando le dice que las miradas, por ejemplo, de Velázquez, o sea, Velázquez lo que hace es que atrapa al ser humano tal cual. Y tiene la capacidad para cogerle en un instante, como si fuera una de esas fotos donde te coge el alma al mismo tiempo. Mientras que el retrato de Rembrandt es más genérico y por otra parte más trascendente en algunos casos. Nosotros son tiene algo como las obras de Shakespeare, Rembrandt, cuando está pintando, ¿no? Y parece que vemos la vejez, el paso del tiempo, la soledad, es decir, conceptos abstractos. Mientras que en verdad quedamos siempre tipos concretos con toda su intensidad.
Bueno, pues vamos a ver lo que nos dicen los oyentes, que creo que tenemos a uno al otro lado del teléfono. Hola, ¿con quién hablo?
Hola, soy Azucena.
Hola, Azucena.
Buenas noches.
¿Eres Azucena de la semana pasada?
Soy Azucena.
pero eres la misma que nos llamó la semana pasada.
Soy la misma.
La misma, ¿verdad? Porque ya...
Porque
ya...
les oigo siempre, todos los martes.
Claro, y además nos comentaste que te gustaba mucho el tema de literatura y pintura que vamos a tratar hoy, ya me lo estaba imaginando.
Bueno, estuve visitando la exposición de Tintoretto.
Ajá.
El miércoles, y la verdad es impresionante, ¿eh? O sea, realmente es algo impresionante lo bien organizada que está, lo bien montada que está, y lo que me gustó en realidad, la pintura narrativa religiosa, tal y como lo representaba Tintoretto. Me pareció un descubrimiento, no lo conocía tanto. Entonces creo que es una exposición dignísima de ver.
Muy bien, pues Azucena,
muy importante.
Pues, entonces le recomendamos la exposición a todos nuestros oyentes, ¿verdad?
Sí, sí. Y que acudan a las obras de teatro también, porque yo estuve el otro día en la obra de Clara S.
Sí.
En la obra de esta autora austriaca.
Sí.
Es una obra impresionante.
¿Qué
muy
le pareció?
Fuerte. Pues mira, me pareció que indica, pues la verdad es un discurso feminista por parte de Clara. La protagonista principal, Clara Schumann, es extraordinaria, una actriz como la copa un pino. O sea, es algo que merecía pues un teatro español, un María Guerrero, en fin, merecía otro teatro, sin desmerecer a la sala Resat, pero merecía pues una escena mucho más importante cara a la escena española, ¿no? Entonces me pareció pues que era maravillosa, porque era una crítica feroz al poder absoluto, ahí está por encima de todos los sentimientos humanos, la lucha de la mujer, la falta de sensibilidad. O sea, me parece una obra muy difícil para los actores, ¿eh?
Sí, sí, yo de hecho la vi, Azucena,
¿la
y
vio?
Tengo que decir, sí, la vi otro día, tengo que decir que
muy fuerte,
de todas formas es una obra muy fuerte,
bueno,
y como se avisaba antes de entrar en el espectáculo,
era
una obra que podía herir la sensibilidad de los espectadores.
Pero no, era tan natural y trabajaron tan bien. Pues a mí, yo le felicité al actor principal cuando salíamos, que él iba para el baño, le felicité y le dije enhorabuena, un buen trabajo y tal, porque me pareció tan magnífico y un trabajo tan difícil para él. Es que es muy difícil, ¿eh? Para, o sea, fue un, o sea, para todos en general, pero en especial para él, para el protagonista principal, el Duce, el
sí.
Italiano.
Uh-huh.
Fue realmente muy un buen papel, me encantó. Una obra que no hubiese nunca, jamás. Yo llevé a dos amigas, después salí a sentir, fueron dos amigas, porque dijeron, pero bueno, ¿y ese tipo de obra? Es que ese tipo de teatro no lo hemos visto jamás en escena.
Azucena, pues ya tiene otras dos entradas para ver otra obra de Frida Jelinek. Le tengo que dejar ya con
sí,
Alejandra,
claro que sí.
Para que
estupendo.
Le tome los datos, pero seguimos en contacto y muchas gracias.
Perfecto.
Por volvernos a llamar.
Y disculpe si me he alargado demasiado.
Para nada,
disculpe.
Un abrazo.
Buenas noches, gracias.
Thank you.
catedrático de Historia de Arte Contemporáneo en la Universidad Complutense de Madrid, miembro de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Francisco Calvo Serrayer ha sido comisario de numerosas exposiciones y director del Museo del Prado. A su labor docente e investigadora une la de crítico de arte en distintos medios de comunicación. Ha publicado destacados ensayos, por ejemplo, España, medio siglo de arte de vanguardia, publicado en 1985, Vanguardia y tradición en el arte español contemporáneo, Las Meninas de Velázquez, Libertad de exposición, una historia de arte diferente, o El arte contemporáneo. Uno de sus libros más recientes que nos ha llegado a este planeta de los libros es Los géneros en la pintura, del que ya hemos comentado algo en este programa y del que esperamos que él mismo nos comente. Francisco Calvo Serrayer, bienvenido a este planeta de los libros. En este programa dedicado a la literatura y la pintura tenemos en el estudio a Lourdes Ortiz por su obra Las manos de Velázquez. Creo que se conocen, ¿verdad?
Muy bien. Hola, Paco, buenas tardes. Te juro que no sabía que también hoy íbamos a estar juntos, pero me encanta.
También nos acompaña en el estudio Cristina Peñamarín, directora general de Editorial Complutense, que luego nos va a dar unas buenas recomendaciones de lectura, aparte ya también de todo lo comentado. Supongo que también se conocen, ¿verdad?
Sí, hola Paco, buenas noches.
Bueno, ya se conocen todos. Sí me gustaría comentar a los oyentes que, bueno, pues además Francisco Calvo Serrayer acompañó a Lourdes Ortiz en la presentación de su obra Las manos de Velázquez. Creo que además apreció bastante la obra en esa presentación. Yo le quería pedir en primer lugar a Francisco qué obras de ficción podría recomendar a nuestra audiencia para adentrarse en la vida de pintores, en la pintura en general o en el arte, o quizá prefiere recomendarnos libros que versen directamente del arte, de la realidad artística.
No, yo creo que la novela ha tenido una importancia extraordinaria en sobre todo la novela de la época contemporánea desde el 19, ¿no? En adentrarse en ese mundo de los artistas plásticos que hasta nuestra época tenían una valoración social muy, digamos, relativa, ¿no? Y que a partir de finales del 18 empiezan a convertirse como un referente intelectual, ¿no? Como una especie de ejemplo promovido por los escritores, en parte también porque quizá ven en los artistas comparativamente la escritura, pues derivó necesariamente a profesionalizarse a través del periodismo, y veían en la marginación de los pintores una independencia y un misterio especiales, ¿no? Y entonces fueron objeto de inspiración para novelistas, bueno, algunos tan extraordinarios y con obras tan célebres como con artistas protagonistas de novela como Balzac, que hizo una obra maestra muy corta, que es la obra maestra desconocida, valga la redundancia, ¿no? Y se convirtió en una especie de género, ¿no? Que se ha mantenido hasta la actualidad, como se ve claramente también en esa magnífica novela de Lourdes Ortiz, Las manos de Velázquez. Es decir, en realidad ahí casi tendríamos que decir que es difícil el gran escritor, el gran novelista de nuestra época que no ha dedicado la atención uno de sus libros o varios a tratar sobre el tema de un pintor como protagonista de su historia, ¿no?
Hay grandes exposiciones de pintura estos días en Madrid, a las que nos hemos referido brevemente, Tintoretto en el Museo del Prado o los retratos del Museo Thyssen y la Casa de las Alhajas. ¿Alguna otra que nos recomiende Francisco Calvo Serrayer, aprovechando este programa de libros que hoy dedicamos a la pintura? ¿O estas serían pues dos buenas muestras, dos buenos ejemplos de la pintura que se puede ver en Madrid hoy?
Bueno, desde luego estas son como dos hitos mayores, podemos decir comparativamente. Hay muchas cosas porque afortunadamente la oferta artística en Madrid en esta época se recrudece positivamente por motivo de arco, etcétera, ¿no? Pero hay una oferta muy rica y muy variada, ¿no? Está la maravillosa exposición de Liechtenstein en la Fundación Juan March. En fin, uno empieza un poco a recordar y un poco ya en Madrid lo que pasaba en las grandes capitales occidentales desde hace mucho más tiempo, ¿no? Que uno pues quiere ver todo lo que hay y no puede, pues no tiene tiempo, ¿no? Es una oferta muy variada, ¿no?
En el estudio del arte español contemporáneo, en el que se ha centrado buena parte de su trabajo, es donde se ha centrado buena parte de su trabajo como historiador y como investigador. Pero además, Francisco Calvo Serrayer es un gran divulgador del arte. Desde 1995, creo, todos los sábados aparece en el suplemento Babelia del diario El País un artículo, si no dos, con su firma. Hoy leía en ese mismo diario unas declaraciones de la directora de arte, diciendo textualmente que hay una absoluta falta de debate en el arte contemporáneo. ¿Está de acuerdo Calvo Serrayer en esa falta de debate tan absoluta, o se habla, por lo menos en ciertos ámbitos, ¿no?, como por ejemplo pueden ser los grandes periódicos, se habla bastante de arte?
Hombre, yo creo que se habla más que nunca. Es decir, que lo que hay una supera, quizá. No hay debate porque hay demasiada habladuría, ¿no? Es decir, que la abundancia de información y la continua un poco como multiplicación de noticias y de críticas sobre arte contemporáneo, que son masivas, ¿no?, como cualquier lector de diarios puede comprobar, ¿no?, digamos, ya si se mete más especializadamente en otros formas más selectivos, pues es abrumadora. Yo creo que lo que se quiere referir la directora de Arco, quizá, es a que, pues es un poco a eso, ¿no? Es decir, que muchas veces cuando la cantidad abunda, ¿no?, pues la calidad, no voy a decir que desaparece, pero es más invisible, ¿no? Entonces es más difícil encontrar cosas que realmente a uno le interesen, ¿no?, sobre lo mucho que se escribe.
Esa libertad que hay en el arte de nuestra época hace efectivamente que a veces se consideren obras de arte las que no son tan artísticas. Es quizás un poco lo negativo, ¿no?, de abrir un poco el espectro artístico, ¿no?, de no intentar que no haya límites, ¿no?
Bueno, yo creo que la libertad está asociada al arte contemporáneo no como simplemente un uso del arte, sino que es el fundamento. Así como el arte tradicional tenía un fundamento que era el canon de belleza, el canon o el anticanon que rige los estilos del arte contemporáneo es la libertad. En ese sentido, pues, por un lado, ha extendido de una forma extraordinaria y muy positiva el horizonte de lo que podemos considerar como arte, y por tanto ha enriquecido mucho nuestra reflexión sobre esta cuestión, y por otro lado, pues también, lógicamente, hace más exigente, ¿no?, el criterio para poder enjuiciar una cantidad tan formidable de posibilidades, ¿no? Y bueno, yo en ese sentido, yo no pienso que que haya como ni siquiera la posibilidad de que alguien que hace una obra de arte engañe, ¿no?, o que realmente no sea una obra de arte. Yo lo que creo es que puede ser una obra de arte que tenga un interés muy escaso. Eso, pues claro, cuando hay cantidad de, no diré ya casi miles, sino centenas de miles de obras producidas todo año en todo el mundo, pues evidentemente, claro, no tiene ni mucho menos todas la misma calidad de interés, ¿no? Y juzgar ante esa aluvión de información pues resulta más complicado.
Quizás además esa libertad en el arte puede ser también de alguna forma manipulada por la comercialización del arte, algo que también se critica como excesivo, ¿no?, en nuestros días.
Es cierto, ¿no? Es cierto que así ocurre, pero claro, es también lo que las paradojas que un poco acucian siempre al ser humano, ¿no? Una cosa que en principio podría ser positiva, es decir, que el arte se ha difundido y que ha alcanzado a una inmensa mayoría, ¿no?, pues también es precisamente eso, esa potencia también se convierte en su fragilidad, ¿no? Y evidentemente, pues claro, los intereses comerciales tienen una influencia decisiva, sobre todo no solamente por un poco lo que la gente a veces entiende por comercialización del arte en el sentido de interés más material, económico, sino por esa especie como de filtro, ¿no?, interesado, ¿no?, que hace que se quiera ver lo que se llama, o sea, se habla de la actualidad artística y simplemente se presenta un aspecto de esa actualidad, ¿no? Entonces muchas veces enfocar solamente un determinado aspecto oscurece una gran mayoría de otros aspectos, ¿no? Y en ese sentido pues hay un desajuste, ¿no? Y sobre todo naturalmente pues claro, eso crea una sombra de soledad ante muchos artistas, que es su gran prueba, ¿no? Superar un poco la desatención social y continuar con su trabajo.
Superar esas sombras, casi igual que hicieron los grandes artistas del pasado. De alguna forma, supongo que asistirá a la Feria de Arte Contemporáneo, a Arco. ¿Espera algo en especial de esta nueva edición? ¿Tiene interés por algún arte o algún artista en concreto?
Bueno, yo creo que hay un fenómeno social en España, ¿no?, que yo creo además que es muy localizable en nuestro país, quizá también pues por el retraso y con el retraso el entusiasmo con que se ha cogido un poco todo ese fenómeno de la creación actual, y ese fenómeno hace por ejemplo que exista una confusión, digamos, de base en relación con lo que es una feria, ¿no? Una feria no es una bienal de arte, ¿no? Una feria es donde se comercia arte, ¿no? Entonces a una feria hay que juzgarla no tanto por la calidad de sus productos artísticos en sí mismos, sino por la calidad de esa oferta comercial, ¿no? En el sentido de que puede ser más representativa de lo que en el mundo hoy establece el comercio del arte, menos representativa, ¿no?, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante cuando uno va a una feria, ¿no?, darse cuenta que es una feria, ¿no?, y que en cierta manera, pues como todas las ferias, que puede ser que cualquier otro producto que no sea de carácter así, digamos, espiritual o cultural, ¿no?, pues uno pues cuando va a una feria pues lo que está viendo es la diversidad de productos, el precio, su representatividad, si hay productos que están en el extranjero y no están aquí, etcétera, ¿no? Yo creo que verlo bajo otro prisma pues es realmente una equivocación, ¿no? Que yo creo que no se puede juzgar, aunque haya una voluntad de animación cultural en la feria, no se puede juzgar desde un punto de vista cultural, hay que juzgarlo desde un punto de vista ferial.
Bueno, me temo que sí que va a existir ese juicio cultural sobre, bueno, pues los artistas y las obras de Arco. En cualquier caso, del mercado del arte me gustaría que pasáramos al de la enseñanza. ¿Cómo se encuentra la enseñanza del arte en España? Porque en una entrevista que le hacían decía que, bueno, los estudiantes actuales llegan a la universidad con una formación no solo sobre arte, sino sobre humanidades muy escasa, por un nivel muy bajo, porque las humanidades están maltratadas en la enseñanza primaria y secundaria. ¿Alguna forma de que esto pueda solucionarse? ¿Alguna posibilidad de que, bueno, pues no vayamos a más maltrato, e incluso que la pintura y la literatura pues tengan un cierto reconocimiento en el sector educativo?
Yo la verdad es que en ese sentido soy bastante pesimista, pero no soy pesimista porque piense que el tema no puede tener una solución. No creo que pueda tener una solución simple. Es decir, yo creo que el destierro de las humanidades de la enseñanza obedece un poco pues a una dirección general de la sociedad actual, ¿no? En el sentido de que hay una especie como de intento de crear un corte con la memoria, ¿no?, histórica en general, ¿no?, que es un poco lo que fecunda las humanidades en cualquier campo, ¿no?, y también en el artístico, ¿no?, y una especie de fascinación pues por no voy a decir la ciencia, que eso me parece que es exactamente igual que cualquier otra área de conocimiento, sino por una cosa que se equivoca como ciencia, que es, llamaríamos así, un poco tecnociencia, ¿no?, o sobre todo la tecnología, ¿no? Entonces yo creo que la idea un poco de una enseñanza basada en lo tecnológico, ¿no?, y que poco rompe con la memoria histórica, es el gran problema que tiene no la enseñanza, sino la sociedad actual, ¿no? Porque yo pienso que la enseñanza lo que refleja un poco es la orientación general de la sociedad, ¿no?
Queríamos acabar esta entrevista recomendando el libro que la editorial Taurus nos ha hecho llegar, Los géneros de la pintura. Nos ha parecido magnífico, no solamente para conocedores de la pintura, sino también para aficionados, ¿no? Supongo que está hecho con esa doble intención, ¿no?
Bueno, realmente, aunque eso es muy difícil de conseguir y que yo nunca me siento satisfecho con ello, sin embargo, mi intención evidentemente es esa, ¿no? Es decir, yo creo que en ese sentido yo pues me declaro un aspecto muy orteguiano, ¿no? Yo creo que decía Ortega que la claridad era la cortesía del filósofo, ¿no? Yo pienso que la claridad debe ser lo que la aspiración de cualquier persona, ¿no? que trabaja en la comunicación cultural, ¿no? Y en ese sentido pues yo lo intento, ¿no? Hay veces que es bastante difícil y no tiene uno el talento adecuado, ¿no? Para poder hacer asequible, ¿no? y comprensible las cosas que trabaja, ¿no? o que trata de escribir sobre ellas, ¿no? Pero vamos, mi intención es esa, claramente.
Tiene toda la pinta de ser una pequeña joya.
Esta era Lourdes Ortiz, que bueno, pues evidentemente le ha gustado mucho el libro. Tengo que decir que tanto ella como Cristina Peñamarín, en el momento en que me han visto el libro, se han tirado a por él. O sea que creo que tendrá bastante éxito. Francisco, yo la verdad es que me imagino que los oyentes se habrán quedado con ganas de más. Nosotros nos gustaría que volviera a este planeta de los libros, dedicarle más tiempo, incluso un programa entero. Vamos a ver si eso es posible, a ver si puede, porque sabemos que tiene una agenda muy ocupada. Pero en cualquier caso, muchísimas gracias por haber intervenido en este programa. Y Lourdes,
Paco,
creo que quiere despedirse también.
Es siempre un gusto irte. Hasta pronto.
Un abrazo. Bueno, esta es la sintonía de recomendación de libros. Seguimos esta semana con la sección en la que pues distintas editoriales o instituciones nos van a recomendar libros y gracias a su patrocinio. Nuestra invitada hoy es Cristina Peñamarín, de la editorial Complutense. Gracias por participar en esta nueva sección y bueno, gracias por todo lo que ha participado ya en el programa de hoy.
Gracias a vosotros, un placer.
La hemos tenido un poco oculta, ¿no? Pero en todo caso, Cristina Peñamarín, lo cierto es que bueno, pues se hizo cargo de la editorial hace más de un año, creo, o hace un poquito menos de un año. Coincidió con una nueva etapa de la editorial Complutense, ¿no?
Sí, hace un poco más de un año y efectivamente lo que hemos hecho ha sido renovar, relanzar, cambiar muchas cosas en la editorial Complutense, que en fin, tiraba de cierto dinero de la universidad, pero sus libros no se veían mucho. Entonces, bueno, hemos redefinido un poco las líneas, el diseño, el plan editorial, un poco todo. La presencia en las librerías y en los lugares, un poco todo.
Además, su editorial creo que es la editorial universitaria más grande de nuestro país, ¿o me equivoco? De
bueno,
estar ahí, ¿no?
Pues no lo sé, eso no lo sé. La Universidad Complutense quizás sea, desde luego, en cuanto a cantidad de alumnos y de profesores, y también es la más antigua, por supuesto, de España. Pero la editorial no lo sé, porque hay editoriales universitarias que están trabajando muy bien desde hace bastante tiempo y no, nosotros, ya te digo, estamos como remontando ahora y tampoco aspiramos a tener un gran volumen. Lo que aspiramos es a tener cierta incidencia.
Bueno, y nos trae este primer día pues una colección de libros que es una auténtica tentación. O sea, solamente verlos dice uno, bueno, me los guardo en el bolsillo, porque son para guardarse en un bolsillito, ¿no?
Bueno, hemos hecho esta colección Foro Complutense de libros pequeños, muy asequibles, a 3 euros, que contienen pequeñas joyas, provienen de conferencias en el Foro Complutense o vamos a traducir ahora uno de George Lakoff sobre el debate político en Estados Unidos, que creo que será muy iluminador sobre el lenguaje en la política española también. Y lo que tratamos es de aportar algo al debate y de una manera que sea verdaderamente asequible, de bolsillo en el sentido de su tamaño, de su precio, pero de alto interés. También de pequeño tamaño hacemos una serie de filosofía, clásicos breves. Ahí publicamos, pues, por ejemplo, Husserl, ahora este bonito texto, La tierra no se mueve, a Brentano, otros que tenemos en cartera. Hay otra serie de filosofía que son mayores, pero estos pequeños se asocian con los pequeños de Saminair sobre diálogo de culturas e identidades, de Olivier Roy sobre el Islam en Europa, una religión más o una cultura diferente, y el del premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, que se titula ¿Es posible acabar con la pobreza?, donde él relata en primera persona cómo se le ocurrió la idea, cómo luchó por ella, del banco de los microcréditos. Y bueno, en relación con lo que estábamos hablando hoy de pintura, literatura y demás, traigo este libro, ya no pequeño, sino mediano, sobre la imagen de la guerra en el arte de los antiguos Países Bajos. Aquí se recogen algunos cuadros de Velázquez, por ejemplo el famosísimo Marte, el espléndido Marte, que a todos nos fascina, por supuesto La rendición de Breda y algunos otros. Se los compara con otros pintores, está Rubens y están muchos de los pintores flamencos y grabados y tapices. Y es un estudio sobre el sentido que tenía la pintura de batallas y de guerras entonces y cómo se usaba en diferentes lugares de las casas, de los palacios y de los espacios públicos. Y bueno, finalmente quiero mencionar también este libro que se llama La destrucción de la ciencia en España, la depuración universitaria en el franquismo, que es un estudio sobre lo que ocurrió en la Universidad Española y sobre todo en la Universidad de Madrid cuando triunfaron las tropas de Franco y derrotaron a la República y arrasaron con todo aquello que en la Universidad Española, con todos los científicos, estudiosos y académicos que habían sido, aunque fuera lejanamente, demócratas. Entonces, cómo se descabezaron todas las cátedras en diferentes áreas, en psiquiatría, en ciencias naturales, en filosofía, en derecho, en filología, etcétera, y fueron desterrados o encarcelados los profesores, tanto catedráticos como ayudantes, en todos los niveles, y cómo quedó en el desierto del que tanto se ha hablado la ciencia española. Bueno, esto es una pequeña muestra de lo que estamos haciendo en varios campos.
Una pequeña gran muestra.
Gracias.
El programa es espléndido, sobre todo los pequeños y bueno, los dos grandes son. Pero vamos, me interesa mucho, supongo que los oyentes, gracias a los lectores también.
A los oyentes lectores, que son los que oyen este programa, también, yo estoy segura. Y además, creo que podemos hacer un anuncio, Cristina, que en 2 semanas, bueno, pues nuestros oyentes van a poder ver estos libros físicamente en la nueva librería, o vamos, en la librería Complutense, que vuelve a abrir sus puertas, ¿no?, después de una serie de reformas.
Está en todo, está Nieves, es verdad, o sea, bueno, me he olvidado,
se me olvidan a mí a veces las cosas, se me va la cabeza con esta gripe, pero bueno, en ello estamos.
Sí, sí, gracias por recordarlo. Reabriremos la librería más guapeada, esperamos que atractiva para todos. Ahí estarán no solo los libros de Editorial Complutense, sino también otros, y también las revistas de libros extranjeras y nacionales, para que la gente se pueda sentar y hojear revistas como New York Review of Books o London Review of Books, etcétera, que no son fáciles a veces de encontrar. En fin, esperamos que sea un lugar acogedor e interesante para todos los lectores madrileños, en la calle Donoso Corte 63.
Bueno, habría muchos temas que hablar del libro Las manos de Velázquez con Lourdes Ortiz. Por supuesto, bueno, pues se habla del desnudo en el arte, como no, se habla también de la Iglesia de una forma bastante crítica, le dedica un capítulo muy interesante. Pero, bueno, pues algo que a mí también me ha interesado mucho es que al final del libro Lourdes Ortiz hace una lista de toda la bibliografía relacionada con el tema o que, bueno, pues ha pasado por sus manos cuando ha estado escribiendo la novela, ¿no? Y además, al final dice textualmente que Teodoro no es un novelista, es un riguroso investigador, pero por eso precisamente sabe que no puede prescindir de la literatura de la época si quiere entender algo del espíritu que la anima. O sea que, bueno, pues ahí, digamos que la literatura le ha ganado, ¿no?, a su pasión artística.
No, son dos amores que se llevan bien y que se compenetran, ¿no? Yo creo que, como muy bien antes comentaba Cristina y Paco, yo creo que lo comparte, son dos maneras de expresión que están ahí y de alguna manera ha habido siempre una polémica sobre si es preferible, si lo que hace la pintura es lo mismo que la poesía o no, etcétera, etcétera, ¿no? Y la literatura en general. Yo creo que no, que simplemente, bueno, Teodoro sabe que la investigación está bien, pero que a veces uno no puede dejar que en la publicación de esa investigación vague la imaginación o las hipótesis que no se pueden demostrar por datos. La novela permite eso, y permite adentrarse en la vida cotidiana y en otros aspectos. Pero bueno, yo amo la pintura tanto como amo la literatura. Te muy diría bien. Que incluso más, porque he trabajado tanto con ello durante tantos años.
Bueno, dejémoslo en empate. Que además nos tenemos que despedir ya. Gracias a todos los que nos han escuchado, a todos los que han participado hoy en el programa. Volvemos el martes 20 de febrero y lo hacemos de la mano de un escritor. Quizá el nombre no les suene, no lo hayan escuchado. Incluso eso ocurre a veces en la literatura o en la pintura con los grandes, que quedan ocultos por los avatares sociales, políticos y, bueno, pues son descubiertos más pronto o más tarde. Él se llama Antonio Ferres, para muchos dentro de la generación de autores tan reconocidos como Juan Goytisolo, Joan Marsé o Sánchez Ferlosio. Antonio Ferres estará con nosotros en directo el próximo martes aquí en los estudios de Radio Círculo y nos contará toda su trayectoria literaria y, bueno, hablaremos con él, por supuesto, de sus libros. Ya saben que si quieren volver a escuchar este programa o alguno de los ya emitidos, pueden hacerlo en www.elplanetadeloslibros.com y pueden también escribirnos siempre que quieran a través de esa página en internet. Volvemos el martes 20 de febrero a las 10 de la noche. Que sean muy felices.